Venezuela. ¿Qué os voy a contar? El país está en una situación terrible. Evidentemente, la profunda crisis económica, social y política que atravesaba Venezuela ya era conocida por todos, pero los terremotos han sido la gota que ha colmado el vaso. Miles de familias con seres queridos sepultados, recuerdos perdidos, amigos que se han ido para siempre, hogares hechos añicos. Los sismos han dejado daños materiales estimados en más de 19.000 millones de dólares en edificios e infraestructura, según el Banco Mundial. Una tragedia sin paliativos.
Todos ustedes deben ir presos. Mujer increpa a hijo de Nicolás Maduro tras terremotos en Venezuela.
Tras los terremotos, decenas de países enviaron un montón de ayuda y equipos de rescate y salvamento, empezando por el nuevo mejor amigo de Delcy Rodríguez.
We have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and unbelievable, right in Caracas. And we have a lot of people over there helping, but Venezuela has been fantastic.
Pero lógicamente, eso ha llegado a su fin. El pasado 25 de julio, los últimos miembros del Comando Sur abandonaron el terreno, y junto a ellos, las brigadas internacionales que todavía se encontraban en el país. A un mes de la tragedia, los venezolanos vuelven a quedar a merced del gobierno bolivariano, que una vez más no supo estar a la altura.
Exdirector de Protección Civil, la Fuerza Armada ha estado ausente en las labores de rescate en Venezuela. Eso es inconcebible, porque los militares tienen el recurso humano y los equipos, pero extrañamente, eso no ha funcionado.
A pesar de que en el terreno la gestión chavista ha demostrado nuevamente incompetencia, Miraflores ha puesto manos a la obra para hacer de los terremotos un gran salvavidas político. Y ya podréis intuir por dónde van los tiros. Según estimaciones del Banco Mundial, el coste total de la reconstrucción del país asciende a 50.000 millones de dólares. Dicho de otra forma, Venezuela va a necesitar muchísimo dinero. ¿Y quién tendría que administrar toda esa fortuna? ¡Bingo! Delcy Eloína y su círculo. El problema es que desde el 3 de enero del 26, con Maduro fuera de la ecuación, Washington lleva la tutela de las cuentas venezolanas a cuentagotas.
Estados Unidos usa cuentas domiciliadas en Qatar, donde deposita parte de la facturación petrolera. Desde allí se envía el dinero al Tesoro venezolano bajo vigilancia del tío Sam. Pero también se usan otros esquemas de intervención aún más directa. En concreto, buena parte del dinero de la venta de crudo venezolano, especialmente el que se vende en Estados Unidos, entra en cuentas manejadas por el propio Tesoro estadounidense. Y mes a mes, el régimen de Delcy Rodríguez envía una petición de fondos a la oficina de Marco Rubio.
En abril, por ejemplo, el Departamento de Estado dijo que cerca de 3.000 millones de dólares habían llegado a Caracas por esta vía. Dicho de otra forma, el cuello de botella que Washington mantiene sobre Caracas es más que asfixiante. Por eso, mientras los venezolanos se aferraban a un milagro para rescatar a sus seres queridos bajo los escombros, los jerarcas de la revolución vieron automáticamente algo muy diferente, una oportunidad. Convencer a Washington de que la reconstrucción de Venezuela exige aflojar el control financiero del tío Sam, una idea que Caracas ya ha logrado fijar con bastante éxito.
FMI libera 346 millones de dólares a Venezuela para reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que esos recursos servirán para atender a las familias afectadas en el tema de vivienda.
The Venezuelans will do more. I think we're trying to help them get access to global funding and credit as well for the rebuilding. They're still working through an estimate on the total cost, and it'll be substantial, both of removal of debris and then building new things.
No cabe duda que Venezuela necesita ayuda para financiar su reconstrucción. El tema no es ese, sino que esta tragedia terrible termine convirtiéndose en un grandioso botín económico y político para el chavismo, porque hoy en día Delcy y compañía se están hinchando a realizar promesas de todo tipo, promesas como esta.
Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural.
Estamos de igual manera ya en los proyectos de
fabricación, construcción de nuevas viviendas. De aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas.
Pero amigos, no podemos olvidar que el chavismo está en modo supervivencia, porque todo lo que pasa en Caracas tiene un fin claro: apaciguar a Washington y sobrevivir a la tormenta trumpista. Pero ahora, frente a esta tragedia, a Miraflores ya no le basta con diseñar excusas que sean capaces de contentar a Rubio y compañía. Ahora sí que tienen que ponerse manos a la obra. Y el punto de partida, al margen del doble terremoto, está por los suelos. El sector de la construcción en Venezuela lleva 3 décadas en franca decadencia, después de sufrir un montón de expropiaciones y crisis de todo tipo.
Sector construcción busca fórmulas para recuperarse de una caída de 90% en 20 años. El número de obreros en el gremio ha disminuido de 1.700.000 en la década de los 90 a menos de 30.000 en años recientes.
El chavismo ha prometido un plan. El trumpismo ya está aflojando algo el dinero, pero la sociedad venezolana sigue sumergida en un mar de dudas. Y es justo aquí en VisualPolitik donde nos hemos propuesto responder varias de ellas. Primero, ¿cuál es el plan real de Delcy Rodríguez para afrontar este desastre y qué horizonte político maneja el régimen ahora que ya pasó un mes de la tragedia? Y segundo, ¿por qué Donald Trump y Marco Rubio apuestan por financiar una reconstrucción con el chavismo todavía en el poder? ¿Es ingenuidad del despacho Oval o hay algo que se nos escapa? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación, así que vayamos con ello.
Pero antes, si nos estás viendo desde América Latina, dime rápido, ¿tienes cuenta bancaria? Es casi seguro que sí, porque lo cierto es que la última década el porcentaje de adultos bancarizados en Latam ha pasado de menos del 40% a un 70%. Buena noticia, ¿verdad? Pues sí, pero todavía hay algo que falta, y es que hay una asignatura pendiente. Fijaos, pese a este avance, apenas entre el 1 y el 2% de los latinoamericanos se invierten en bolsa. En muchos casos, simple y llanamente por falta de una plataforma segura y fiable para hacerlo. Y eso es un problema, porque mientras tanto la inflación va devorando tus ahorros mes a mes. Pero, ¿y si te digo que este problema ya se ha terminado? Pues sí, porque justo para eso existe XTB. XTB es la app de inversión con 2 décadas de trayectoria ideal para empezar a invertir desde Latinoamérica sin complicaciones. Con ella podrás acceder a casi 4.000 acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones de compra-venta si no superas los $100.000 al mes. Y ojo, porque no es una plataforma cualquiera. XTB está supervisada por más de 11 organismos reguladores en todo el mundo y sus cuentas son públicas y están auditadas. Es decir, que en tu propio teléfono tendrás la forma más sencilla de que tu dinero no pierda valor frente a la inflación, al tiempo que diversificas tus ahorros en lugar de dejarlos en un solo sitio. Vamos, que nunca ha sido tan sencillo invertir desde América Latina. Así que si todavía no te has animado, pruébala ya y abre tu cuenta en XTB desde el enlace que os dejo en la descripción o escaneando el QR que veis en pantalla y en solo 5 minutos tendréis vuestra cuenta lista. Así de fácil. Por supuesto, un agradecimiento especial a XTB Latam por hacer posible este vídeo y ahora sigamos con todo lo que está pasando en Venezuela.
La historia del chavismo y los desastres naturales tiene tras de sí una larga serie de antecedentes que han sido realmente terribles para el país. Y uno de ellos tuvo su epicentro justamente en La Guaira, una localidad que ha sido la zona cero de un desastre en más de una ocasión.
Corría el año 1999 en el mismo epicentro de la última crisis, La Guaira. En el mes de diciembre de aquel año, semanas de lluvia hicieron que las montañas se vinieran abajo y entonces ríos de barro que se tragaron pueblos enteros.
La cifra de fallecidos aún se discute. Las estimaciones van de 700 a 50.000 personas. ¿Y sabéis dónde estaba el presidente Hugo Chávez aquel día? Pues celebrando el referéndum de su nueva constitución. Y cuando le pidieron suspenderlo por las lluvias, al comandante no se le ocurrió nada mejor que citar a Simón Bolívar.
Anoche lo dije citando al padre libertador: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca.
Chávez priorizó su proyecto político por encima de cualquier urgencia, y aquel referéndum, que contribuiría al hundimiento de Venezuela, retrasó y condicionó la ayuda. Una ayuda que Chávez trató de sabotear, incluso cerrándoles la puerta en la cara a los gringos.
Estados Unidos suspende ayuda a Venezuela tras rechazo del presidente Hugo Chávez. El gobierno de Washington expresó su sorpresa el jueves ante el rechazo de Chávez a esta asistencia en las áreas devastadas por el temporal y las inundaciones.
La gestión de aquella tragedia estuvo marcada por criterios políticos y los problemas no acabaron ahí. Decenas de investigaciones han demostrado que la ayuda humanitaria terminó convirtiéndose en un enorme negocio. Fondos de emergencia, donaciones y planes sociales acabaron empleados de forma sumamente oscura.
Venezuela, 10 años del peor desastre. Decenas de planes de reconstrucción nunca se han llevado a cabo y numerosas acusaciones de corrupción se han hecho en contra de las autoridades estatales y nacionales de la época.
Y esa, amigos, no fue la única tragedia que el chavismo manipuló con fines puramente dictatoriales y corruptos. Hay más ejemplos.
Entre 2010 y 2012, Venezuela sufrió grandes inundaciones que dejaron unos 130.000 damnificados. Pero Chávez volvió a ver una oportunidad política. Lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela, un plan masivo de vivienda social con una meta ambiciosa: 2 millones de casas en menos de una década.
El plan tenía 2 ejes fundamentales. El primero, construir a contrarreloj, aunque ello implicara recortar los plazos y comprometer la seguridad de las obras. Algo así como construir primero y preguntar después. Porque para Chávez esto era una guerra, literalmente.
Venezuela, la apuesta de Chávez a la vivienda. Me dices que en 6 meses se levanta un edificio. Viceministro, ministros, pónganse a planificar como si fuera una guerra, dijo el mandatario en octubre.
Aquella maratón superó rápidamente las capacidades físicas del Estado, lo que impulsó su segundo gran eje de actuación: expropiar a mansalva al sector privado de la construcción. El régimen ordenó la nacionalización forzosa de maquinaria, fábricas de materiales e incluso urbanizaciones privadas a medio hacer, porque según decían, lucrarse con la vivienda mientras miles de venezolanos no tenían techo era intolerable en plena revolución.
Hay personas, aquí lo estamos viendo, que están viviendo ahí en su casa, pero están en situación de alto riesgo. Esas familias tenemos que lograr que se desplacen.
¿Ya?
¿Qué vamos a esperar? ¿Una tragedia?
¿Eh? ¿Cuántos apartamentos hay aquí, Molina?
700.
700. Bueno, ahora nosotros, el gobierno, se los compra, pero no al precio exorbitante, no al precio justo. Vengo yo con la plata que es de ustedes, del petróleo, del ingreso nacional, y le pagamos al que hizo esto. Ahora le pagamos lo que realmente cuesta.
Amigos, la Gran Misión Vivienda voló por los aires los incentivos privados y empujó a miles de ciudadanos a vivir en edificaciones vulnerables. ¿Queréis un ejemplo trágico? Pues ahí tenemos el del urbanismo Hugo Chávez, que desde luego hizo honor a su nombre. Este complejo tenía más de 3.200 viviendas repartidas en 196 edificios. Pues bien, hoy este lugar solo existe en el recuerdo de los guaireños. Los terremotos derrumbaron el 80% de las viviendas y dejaron el resto casi inhabitable. Y las evaluaciones actuales dejan muy claro que estas estructuras no contaban con los niveles mínimos de seguridad antisísmica.
La historia de las viviendas públicas de Chávez es una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni, en muchos casos, cumplimiento de códigos específicos.
Amigos, creo que hasta aquí ya queda claro que la gestión de desastres al estilo chavista se basa en una premisa fundamental: la manipulación política en beneficio propio. Pero claro, la foto de hoy es muy distinta. Ya no está Chávez, ni siquiera Maduro. Hoy tenemos a la Delfina Delsi, la buena camarada de Trump. Y hay que decir que algunos volantazos sí que podemos ver. Por ejemplo, si Chávez usó las tragedias para arrasar con el sector privado de la construcción, Delsi está o dice estar haciendo exactamente lo contrario: convocar la iniciativa privada. De hecho, lo primero que ha anunciado el gobierno de cara al futuro es una gran tregua con el sector privado, o mejor dicho, con lo poco que queda de él. La pregunta es, ¿cómo está siendo esa especie de tregua con el sector de la construcción? ¿Cómo pueden las empresas volver a confiar en el chavismo? ¿Es acaso posible? ¿Podemos tener alguna esperanza en que las cosas se empiecen a hacer mejor? Pues ahora mismo os lo contamos. Pero antes tenéis que responderme a una pregunta. ¿Todavía no te has suscrito a VisualPolitik? No me digas que sí, porque todavía el 40% de los que nos veis no formáis parte de la familia de este canal. Pues amigos, si queréis ver más vídeos como este, ahora es el momento perfecto para sumarte. Solo te va a llevar un segundo, es un clic y ya está, todo listo. Nos ayudarás un montón. ¿Qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero que sí. Dicho esto, sigamos con el plan de Delcy.
Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario. Compras que se hagan en el mercado secundario.
A un mes de la tragedia, el gobierno ha establecido mesas de trabajo con la Cámara Venezolana de la Construcción y el Colegio de Ingenieros de Venezuela, dos entidades de la sociedad civil castigadas y perseguidas durante los años de Chávez y Maduro, precisamente por denunciar la negligencia de la gran misión Vivienda Venezuela. Pero bueno, rencores a un lado, Miraflores supuestamente busca que las cosas ahora sean diferentes. El problema de entrada es que la construcción privada en Venezuela está en la lona.
La radiografía del sector es demoledora. Los obreros de la construcción pasaron de casi 2 millones en los años 90 a cerca de 30.000, según datos de 2025. Y a eso se suma la falta de financiación y de insumos, lo cual ha barrido al sector en los últimos años.
Dicho de otra forma, Venezuela no llega a esta tragedia con una industria de la construcción debilitada. Llega con una industria completamente desmantelada, sin equipos, sin profesionales cualificados, sin insumos y sin organización. Un desastre sobre el desastre. Y de las capacidades del Estado ya mejor ni hablemos. Por eso, la estrategia del gobierno pasa por intentar montar una suerte de alianza público-privada. Y para conseguirlo, una de las vías que están impulsando es reformar la ley de alquileres, lo que implica deshacer una vieja conquista chavista que convertía el arrendamiento en un auténtico infierno. Y ojo, que no lo decimos nosotros, lo dice ahora el propio jefe legislativo chavista, Jorge Rodríguez.
There are up to 200,000 homes in Venezuela that are not being rented because people, well, protect them because the law we have is indeed very regressive. We must reform the law so that people can feel much more secure at the moment of renting a home. In fact, I mean, we are meeting with people whose hearts are obviously on the opposition side, but they build houses and construct buildings. And they are going to help us.
En segundo lugar, aparece la posibilidad de que el sector privado participe en la construcción de viviendas sociales. Claro que, amigos, aquí es donde empiezan los baches. Delcy dice querer convocar al sector privado, pero no ha anunciado facilidades cambiarias, ni líneas de crédito, ni beneficios fiscales para las constructoras, ni siquiera un arancel cero para importar maquinaria e insumos que son imprescindibles para poner en marcha esa actividad. ¡Nada de nada! Y evidentemente, con gestos no se reconstruye un país. La respuesta del gobierno es que, bueno, hay muchas cosas en evaluación. Ya se verá. Que esto llevará tiempo. Por ahora, solo hay palabras y más palabras, pero cero medidas. ¿Y cuál es el problema? Que ni sobra el tiempo ni realmente parece haber un plan. Por no hablar de que esta es una de las actividades más susceptibles de caer en las manos de la corrupción desenfrenada. Y claro, visto los antecedentes en este tipo de situaciones, la confianza no anda muy allá que digamos, especialmente cuando tenemos en cuenta que los tipos que están en el gobierno son esencialmente los que ya estaban antes. Es la misma tropa, diferente uniforme, mismos nombres, así que lógicamente encuestas como estas no pueden sorprendernos.
La confianza en el gobierno nacional y en las principales figuras del chavismo para administrar la reconstrucción del país es sumamente baja. Y bueno, de la reputación del ejército y de las fuerzas de seguridad, ni hablar.
La invitación que Delcy Rodríguez le ha hecho al sector privado a priori parece un cambio de paradigma en el chavismo, pero con el paso de los días esto puede quedarse en poco más que un gesto para ganar tiempo y cuidar las formas ante el capataz mayor a la hora de liberar los dólares, es decir, ante Marco Rubio y compañía. Porque, insisto, el zorro puede cambiar de pelo, pero no de mañas. ¿Recordáis el mantra de Marco Rubio para Venezuela? estabilización, recuperación económica y transición democrática. Pues el chavismo ha convertido el terremoto en un ancla a largo plazo para todo el proceso. Delsi no ha parado de repetir que, ahora más que nunca, la estabilización y la recuperación pasan porque Venezuela pueda reinsertarse en la economía global. Y sobre todo, porque pueden acceder toda la pasta del petróleo. Y que quede claro, porque esto es importante. El problema no es que se financie la reconstrucción de Venezuela. Ese dinero hace muchísima falta. El problema es entregárselo al chavismo sin un mecanismo de auditoría verificable que garantice dónde acaba cada dólar.
La administración de Donald Trump y funcionarios venezolanos exploran cómo desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero para financiar la recuperación de Venezuela tras dos terremotos.
Marco Rubio ha dejado claro que su oficina trabaja para liberar fondos al régimen. Y aquí justo es donde Delsi se está notando un golazo. Convertir la estabilización y la recuperación económica en un factor de presión contra el propio Rubio. Aquí la narrativa chavista es clara. Sin fondos no hay reconstrucción. Sin reconstrucción no hay estabilización, y sin estabilización no hay ni recuperación económica ni transición. Ese es el chantaje chavista, y aquí es cuando se abren las aguas alrededor de esta historia. A priori, la tesis de Delsi puede ser convincente. No aflojar las ataduras puede complicar mucho la gestión de la crisis, lo que implicaría más recesión económica y menos estabilidad a corto plazo. De hecho, según el Banco Mundial, si Venezuela no entra en un plan de reconstrucción y desarrollo decente, su PIB podría seguir por debajo de los niveles previos al terremoto hasta 2036. Es verdad que sin fondos no hay reconstrucción, pero por otro lado, liberar fondos de forma masiva no significa que el chavismo vaya a hacer un uso racional y correcto de ellos, ni garantiza tampoco una reconstrucción exitosa. Décadas de corrupción e incompetencia no van a desaparecer de la noche a la mañana, sobre todo porque este régimen es exactamente el mismo que construyeron Chávez y Maduro. Los mismos gorilas con diferente disfraz. En el pasado, esta gente ya utilizó la tragedia para llenarse los bolsillos y consolidar su poder. ¿Por qué pensamos que ahora va a ser diferente? Es un dilema difícil. Venezuela necesita todos los dólares posibles para su reconstrucción, pero eso pasa por dárselos y confiar en los chavistas. Y claro, darle un auxilio financiero al chavismo podría aliviar la reconstrucción, pero también darle más oxígeno interno para posponer la apertura política y reforzar sus cimientos. El dilema está sobre la mesa, y seguramente cada uno de vosotros tendrá una opinión distinta. Y es normal, porque incluso en Washington todo esto genera muchas dudas.
El Congreso de Estados Unidos investiga el dinero del petróleo venezolano bajo control de Trump. También quieren conocer si existen controles suficientes contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero, el despilfarro y los posibles conflictos de interés.
Amigos, con estos tipos, dudar no es una posibilidad, es un deber. Aunque los gorilas hayan cambiado de disfraz, siguen siendo los mismos gorilas. Pero bien, así están las cosas. Delsi ha prometido una reconstrucción de la mano del sector privado, un sector privado que está destrozado. Por ahora no se ha anunciado ninguna medida seria para revertir esta situación, y la única obsesión del chavismo pasa por aprovechar toda oportunidad que haya para pillar pasta y consolidar más su poder. Pero dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Cómo crees que saldrá parado el chavismo en la Venezuela post-terremotos? ¿Es posible una reconstrucción real con la revolución al mando? ¿Cómo podría Estados Unidos garantizar los fondos de la reconstrucción? ¿Podrá Marco Rubio demostrar una gestión transparente sobre Venezuela? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos el debate. Seguro va a estar muy caliente.
Y ojo, muy importante, no te olvides de que ya puedes empezar a invertir de forma segura y sencilla desde América Latina en casi 4.000 acciones y ETFs con XTB. Hazte con tu cuenta en solo 5 minutos con el link que os dejo en la descripción o con el QR que veis en pantalla. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.